invitamos al diplomado Instrumentos y Planeación del Desarrollo Regional, organizado por el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas. Asiste del 19 de mayo al 21 de octubre de 2006, los viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 horas. La cita es en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56 23 0084 y 56 16 46 79. O bien consulta la página web www.iis.unam.mx/educación-continua.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de marzo de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es, no digo yo importante, vital. Se llama el carácter estratégico del agua en el mundo del siglo XXI y para ello contamos con un verdadero especialista y tenemos el gusto de presentar, bueno, ya ha estado aquí con nosotros un par de veces Giancarlo, el candidato a doctor Giancarlo Delgado Ramos. Buenos días, Giancarlo,
buenos
bienvenido.
Buenos días, Irma, muchas gracias.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas y, bueno, adicionalmente tenemos algunos libros de obsequio del propio Giancarlo que hoy nos visita. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Giancarlo Delgado Ramos es candidato a doctor bajo el auspicio de CONACYT en el Instituto de Ciencia y Tecnología Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene maestría en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por la misma universidad, por el mismo instituto, y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y autor de libros tales como La amenaza biológica, publicado por Plaza y Janés en 2002, Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización, publicado también por Plaza y Valdés y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM en 2004, Agua y Seguridad Nacional, publicado por Plaza y Janés en México en el año 2005, y su más reciente trabajo, Agua, Usos y Abusos, La Hidroelectricidad en Mesoamérica, publicado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, pues en 2006. Está todavía caliente el libro, recién salido. También es coautor con John Saxe Fernández en los libros Globalización del Terror, Amenaza Bioterrorista, de 2002, Banco Mundial y Desnacionalización Integral de México, de 2003, Imperialismo y Banco Mundial en América Latina, España 2004 y Cuba 2005, y en Imperialismo Económico en México, México 2005. Cuenta, pues, por supuesto, con numerosos artículos y ensayos publicados en revistas especializadas, impresas y digitales, como en otros medios de difusión popular en América Latina y Europa. Bien, Giancarlo, el tema es, por demás, decía yo, no solamente importante, sino vital de hablarlo, de discutirlo, de grabarlo en la mente de la gente, porque todos estamos ciertos de la importancia del agua, pero pocos están enterados de lo que sucede en términos de políticas públicas para regular, para controlar o bien para, no sé, en términos generales, administrar el vital líquido. Actualmente, pues, es el tema lo sabemos, el foro del agua y el tema es abordado en las universidades y particularmente en la nuestra, pues hace poco tuviste una buena mesa redonda al respecto. Y bueno, ahora para nuestros radioescuchas, podríamos empezar, vaya, porque ha sido el tema más debatido y que sobre todo las protestas en términos de manifestaciones masivas y todo, está en torno a la privatización de este vital líquido. ¿Cuáles son los actores fundamentales que intervienen en dicho proceso de privatización? Para estar claros y no pensar de más o de menos respecto al hecho de la privatización.
Bueno, yo, en primer lugar, creo que es un tema que no se limita a la coyuntura actual. No es claro. Una cuestión de un recurso que de repente se torna importante.
No, claro.
No solamente, no me refiero a nuestra vida cotidiana, eso nos queda claro, sino más bien en el ámbito político, en el ámbito internacional, no es algo que nace en los últimos meses previo al foro. Y bueno, sabemos que no es el primer foro, pero sí hay una dinámica coyuntural que ayuda a hacer una mayor conciencia de lo que está pasando. Y creo que es importante dar cuenta, en primer lugar, qué es lo que está pasando con el recurso y por qué se están dando estas tendencias crecientes de privatización del líquido. En primer lugar, yo diría que el agua, hay una tendencia a creer que es un recurso que cada vez es más escaso, en el sentido de que cada vez hay menos. Y eso es un error. Es una interpretación errónea, en el sentido de que el planeta funciona como un sistema cerrado en el que siempre hay una misma cantidad de agua, que varía según el funcionamiento del ciclo hidrológico, y lo que sí está cambiando es, por diversos factores, la distribución a nivel global del agua y su calidad. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, además de, ya son sabidos los datos, los medios de comunicación lo han cubierto mucho, en el que el porcentaje de agua que podemos usar, agua dulce propiamente, es mínimo comparado con la cantidad de agua que hay en el planeta. Entonces estamos hablando que hay 1.4 millardos de kilómetros cúbicos, y que de esta cantidad solamente 37 millones de kilómetros cúbicos es agua dulce. Estamos hablando que el 2.5% del agua del planeta es agua dulce, y de esta se encuentra debajo de distintas formas. Sí. Una de las mayores reservas de agua es congelada, y una que realmente podemos usar de manera directa, y que también es muy importante, por eso es que se dice que es la más importante, es el agua subterránea. Son las mayores reservas que tenemos, y bueno, América Latina se coloca como una de las principales reservas a nivel mundial, con aproximadamente una cuarta parte de las reservas mundiales, de las cuales un 20% están concentradas en América del Sur. Entonces, para nosotros es un tema importante, es un tema que es vital, pues sí. Se trata de un recurso, además, por tanto, estratégico, en el sentido de que es fundamento de la vida y, por tanto, es fundamento de la economía y de toda la gestión y crecimiento del país. Y en ese sentido, yo en Agua y Seguridad Nacional recalcaba que, bueno, sí, efectivamente se trata de un recurso estratégico, un recurso cuestión de seguridad nacional, pero mexicana, no cualquier seguridad nacional, uh-huh. Y por tanto tiene que ser un recurso que se debe sustentar y que es fundamento de la soberanía nacional.
Eso es. El tema del agua, como tú dices, ha sido abordado ya en diversos foros, ya hace años, y foros de carácter internacional de la mayor importancia, etcétera. Sin embargo, el problema del agua en México, probablemente en otras zonas del mundo tenga las mismas características, tiene una distribución muy, muy particular. Una zona norte y centro muy seca, árida, y una zona sur muy rica en agua, pero con el contraste que, bueno, paradójico, de muy desarrollado el norte y muy pobre y muy subdesarrollado el sur. Digamos, lo estamos viendo desde el punto de vista solo de México. Mm. Y como decía un investigador que vino aquí hace unos cuantos programas, el problema es propiamente cómo distribuir el líquido, porque allí donde está, en la zona pobre, la gente es muy pobre y no tiene los recursos tampoco para extraerlo de manera adecuada, ni tampoco es fácil pensar en traer el agua, bueno, que de hecho el agua para la Ciudad de México se trae de Cutzamala, y sabemos muy bien que es muy caro el distribuir el agua de donde está a donde se debe surtir, que es en las zonas, sobre todo en las urbes, pues resulta carísimo, y es donde más se desperdicia y donde debería ser más cara de lo que es actualmente, según se dice, ¿no? Entonces el problema es de cómo, cuánto va a costar la distribución y la administración de esa agua, y esto es lo que propiamente habla el mundo empresarial de tener en la mano para poder hacer la buena distribución y cobrarlo como debe ser. Esto, bueno, encierra muchos problemas de,
sí,
fondo, ¿no?
Lo que realmente está hablando es que sí hay una crisis, pero una crisis del acceso.
Del
que
acceso.
Se sustenta en una crisis de la forma en la que la sociedad moderna se está organizando. Se está organizando en torno a mega ciudades, claro, grandes concentraciones humanas que derrochan el líquido.
Sí.
Pero hay que aclarar un punto. El uso del agua es muy particular.
Sí.
El 10% es uso humano directo. El 25% es de uso industrial. Y entre 65 y 70% es agrícola. Entonces tenemos que tener presente que esta nueva cultura del agua, de la que tanto se habla, de que hay que ahorrar el agua en casa y demás, es cierto, es fundamental ahorrar el agua,
claro,
en casa. Es cierto que se necesita una nueva cultura del agua, en el sentido de que hay que ser consciente que es un recurso que del cual se tiene un acceso escaso o limitado, pero no es mediante este tipo de medidas que se va a solucionar el problema de fondo. El problema de fondo es que hay una industria que usa una cuarta parte del agua, de las reservas de agua dulce, que la usa de una manera altamente devastadora, porque no solamente usa esto, sino que al momento de echar las aguas de desecho a ríos y lagunas, incluso al mar, afecta a otras reservas de agua. Y bueno, estamos hablando de una gran industria, una agroindustria en el campo, que es de las que más usa agua. El cultivo tradicional es un cultivo que usa, en general usa poca agua. También se debe a las técnicas antiguas en la que se sustenta. Pero bueno, de lo que estamos hablando es efectivamente de un problema que está muy ligado a la industria, a la agroindustria, y a la forma en la que está sustentada la sociedad moderna, no solamente en cuanto a producción, sino también a geográficamente cómo se ha asentado la población. Entonces, dentro de este contexto y una gran crisis de acceso que estamos viviendo y crecientemente se agudiza, es entonces en este contexto en que se habla, ahora entonces para poder llevar el agua a la gente que lo necesita, se necesitan fondos, se necesita capital. Y bueno, qué mejor que meter a la participación privada. Esta es la imagen oficial. Y bueno, la imagen oficial se sustenta en varias cuestiones, fundamentalmente el negocio. Hay un negocio de fondo. Hoy en la jornada sale claramente el interés con las declaraciones que se hicieron sobre Encinas. Queda muy claro que hay un interés, por ejemplo, de Slim, de ICA y de Gutsa en entrar en este gran mercado. Y puntualmente, dice Slim, estamos interesados en la Ciudad de México. ¿Por qué en la Ciudad de México? Aquí nos está hablando, el capital privado no está realmente preocupado por llevar el agua a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, a los pequeños barrios pobres que no tienen capital para pagarlo, sino más bien se está hablando de dónde pueden hacer el mayor negocio. La Ciudad de México es una megapoli en la que está, digamos, los niveles de ingreso más altos del país, donde sí se puede pagar, y donde hay un gran negocio no solamente de entrega de agua, sino de tratamiento. Así y hay es. Una cantidad de proyectos del Banco Mundial que han ido enfocados desde finales del siglo pasado a lanzar un megaproyecto de tratamiento de aguas que ya inició y que, entre otras cosas, ha resultado en una serie de escándalos en el sentido financiero, porque fueron líneas de crédito que se abrieron antes de que el legislativo lo aprobara, y México tuvo que comenzar a pagar intereses, entre otras cuestiones que ligaban el préstamo a la construcción de toda esta infraestructura por parte de empresas multinacionales, particularmente estadounidenses y japonesas.
Bueno, detrás está la rentabilidad. Bien, vamos a hacer un puente informativo y musical y regresamos. Quédense con nosotros, por favor.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, Giancarlo, el problema del agua incluso trasciende. Aquí vemos muy claramente que el problema del agua en la Ciudad de México ya tiene sus, por supuesto, sus empresarios que quieren entrarle al negocio de la distribución de líquido, porque es muy rentable en una ciudad tan grande con tantos habitantes. Es de veras un negocio muy importante. Esto es la parte, digamos, de negocio, pero tú tienes un libro y sigues hablando a través de otros libros sobre la seguridad nacional. Aquí me interesa mucho hablar por una parte de la frontera norte.
Sí.
Porque ahí tenemos una bomba de tiempo con esto también.
Sí, ¿no? Bueno, la problemática entre hídrica, uh-huh, entre Estados Unidos y México,
sí,
es una problemática muy añeja. Es una problemática que se remonta, incluso si somos realmente estrictos, a la pérdida de la mitad del territorio mexicano.
Efectivamente.
En un momento en el que, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados que se entregan con la anexión de Texas y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, realmente en términos de agua, lo que se desnacionaliza es parte de las reservas del acuífero de Ogallala, que es uno de los acuíferos más grandes que tiene Estados Unidos, uh-huh, y que cubre parte de Texas y Nuevo México en la parte, digamos, que cedimos, pero que se extiende todavía más a otros estados.
Sí.
Y en términos concretos se pierden 250 mil kilómetros cuadrados de cuencas, o el 63% de la región si se considera como una sola cuenca, considerando el Colorado y el Río Bravo como uno solo.
Uh-huh.
Esto para el país fue una pérdida dramática.
Enorme, sí.
Pero luego, a partir de ahí, cuando Estados Unidos ya baja su frontera hasta el Río Bravo, como producto de su expansionismo, lo que sucede es que comienza una doctrina interna en la que ya Estados Unidos decía tenía un derecho indiscutible sobre este recurso. Desde entonces, estamos hablando ya desde principios del siglo XX,
sí,
Estados Unidos tiene muy clara que esa agua es un recurso estratégico y empieza a haber una serie de problemas respecto al líquido. Previo a esto, y se llega a 1906 a un primer tratado en el que se empieza a regular el agua del Paso, de Ciudad Juárez, y ser hasta el tramo de Fort Quitman en Cajoncitos. Fue el primer tratado que hay entre México y Estados Unidos. Ahí el tratado fue que México entregaba toda el agua a Estados Unidos, excepto 74 millones de metros cúbicos. Lo interesante de este tratado es que cuando viene el tratado siguiente, en 1944, el resultado es que, bueno, el tratado de 1906 no es integrado al de 1944 de manera tal que hubiera un solo tratado entre México y Estados Unidos, sino que
se hace uno nuevo.
Se excluye esta sección, uh-huh, que va, uh-huh, del Paso, Ciudad Juárez, a Fort Quitman, Cajoncitos, y a partir de esta franja queda cubierta por el tratado de 1906, y el tratado de 1944 cubre el resto de la frontera. Esto significa que Estados Unidos tenía claro que el agua que ya se había cedido de 1906 ya no había vuelta atrás. Y para el tratado de 1944, bueno, hay una serie de arreglos que ya todo el mundo conoce, pero lo interesante es que a partir de ahí hay una serie de disputas, no solamente por la calidad del agua, cuando en esos momentos se empieza a sufrir una gran salinidad de Colorado y todas las negociaciones que hubo en torno a esto, y que llegan ahora incluso a grandes problemas ambientales, como por ejemplo se ha detectado partículas nucleares, radioactividad, sí, en el río Colorado, y se sabe, bueno, que hay años en los que no llega una sola gota al mar del río Colorado. El asunto es muy grave en esta parte del país, y bueno, ahora lo que se está, desde entonces se tiene muy, desde el tratado se tiene muy claro que hay un gran problema con las reservas de agua subterráneas. Te decía, son de las más importantes.
Claro.
Y bueno, ahí Estados Unidos ya comienza a poner el ojo. Y la agencia Stratford hace un señalamiento al respecto interesante, en el sentido de cuál es el valor estratégico del recurso que está ahí contenido. Y dice, bueno, es que la debacle, cita de la agencia Stratford, dice, la debacle fronteriza por el agua puede llevar a descarrilar las relaciones comerciales y diplomáticas, dañar el TLC y provocar confrontaciones entre los gobiernos locales y los residentes de la zona fronteriza. Ya se están tomando el asunto en serio, en el sentido de que pueden llegar a un problema de seguridad internacional. Y esto no es de extrañar para el caso de Estados Unidos, acostumbrados a este tipo de dinámica, uh-huh, cuando se trata de recursos estratégicos, y sin duda alguna el agua es un recurso estratégico que, conforme se agudice más la crisis de acceso a líquido y a su calidad,
es esto, sí,
se incrementará. Y bueno, en este contexto viene otro documento del Policy Institute de Estados Unidos, en el que dice, ay, cuidado, hay que poner atención a las reservas subterráneas, y sugieren la celebración de un nuevo tratado internacional entre México y Estados Unidos en el que ya haya repartición del agua subterránea. Uh-huh. Evidentemente no se ha hecho mucho ruido al respecto, porque quien saque más el agua, es similar al petróleo, quien saque más el agua subterránea de un lado, pues se va robando el agua del otro lado. Entonces,
exacto, depende de una tecnología.
Claro, está, sí, y de, bueno, de la cantidad de, sí, pozos, etcétera. Entonces, esto es interesante porque la debacle fronteriza no ha quedado resuelta en el acta 307, que viola de cierto modo, porque establece un antecedente legal en el que se puede ya modificar estos plazos que se tienen. Se tiene un plazo de 5 años y uno extra para pagar el agua por momentos de sequía. Bueno, lo que hace el acta 307 es adelantar el pago y someterlo a las exigencias del país vecino. Eso es el trasfondo del acta 307, y aquí me gustaría detenerme, sí, en el sentido de que cuando se celebran las actas, históricamente, si uno revisa las actas que se han celebrado entre México y Estados Unidos, la Comisión Binacional que representa a los dos gobiernos, cuando se sientan a negociar y firman las actas, ya sea el presidente de cada uno de los países o sus representantes directos, por ejemplo, el acta 307 la firma Fox directamente en su rancho. Bueno, lo que se tiene es un pequeño asterisco por ahí que dice, esta acta no es válida hasta que el poder legislativo de ambos países la corrobore. Esto es muy interesante porque lo que se está manejando incluso dentro de la cúpula de poder legislativa es que el presidente puede negociar el agua como quiera. Y se están sosteniendo en una interpretación errónea del artículo 27 constitucional, en el que además de especificarse qué reservas son propiedad de la nación, etcétera, etcétera, se dice, bueno, el presidente tiene la obligación de gestionar los tratados comerciales, las cesiones, las cesiones y concesiones del agua. Entonces, bajo esta interpretación se está creyendo y se está haciendo pasar hacia el público la idea de que el presidente puede negociar sin mayor consulta legislativa, y en ese momento se estaba
desconociéndose el asterisco.
Sí, incluso el gobernador de Tamaulipas se quejaba diciendo, el presidente tiene que tener una actitud nacionalista, tiene que someterse al legislativo, en el sentido que no basta solamente con dar cuentas al poder legislativo. Y en ese sentido me parece muy pertinente señalar que hay un, en cierto sentido, hay un vacío legal a nivel constitucional, no solo como se ha venido señalando en torno ahora al foro, la exigencia de que se incluya dentro de las constituciones nacionales el derecho a líquido como un recurso vital, uh-huh, y un derecho humano, que se negó en el foro, y que las delegaciones de Bolivia, de Venezuela y de Cuba señalaron que esto era trascendental. Bueno, no solamente este vacío, sino que hay un vacío en que hay que ponerle candados al presidente específicos, en que el Ejecutivo no pueda celebrar este tipo de contratos sin la aprobación del Legislativo, Y por eso por un lado, y por el otro lado también tiene que haber una serie de candados en el sentido de que en el caso de que entre en la participación privada en la gestión del recurso, se diga específicamente cuál va a ser el carácter y el juego que va a tener el capital privado nacional y el internacional. Y lo estoy diciendo así, no en el sentido de que yo esté proponiendo o aceptando la participación privada en la gestión de un recurso que debe de ser público, pero por lo menos se debe de tener muy claro a nivel legislativo cuáles son las restricciones que se le va a poner al capital, y eso no existe. Entonces, eso es un vacío legal dramático. La propuesta que se hace, lejos de esta participación privada en la gestión y acceso y usufructo de un recurso estratégico, la propuesta que se hace desde Agua y Seguridad Nacional, el texto que salió en 2005, bueno, es un recurso que es vital, es un recurso que debe de ser público y que debe ser gestionado de manera colectiva. Claro. Esa es la propuesta que sale desde las investigaciones que he realizado, pero bueno, se encuentra este vacío legal que incluso dentro de la propia dinámica del capital, la manera en la que está constituida la legislación actual, es que hay una serie de vacíos legales tan grandes que se puede hacer lo que sea. En el sentido de que, por ejemplo, la Ley de Agua Nacional de 2004, aprobada durante la administración de Fox, abre dramáticamente, de una manera impresionante, las puertas al capital privado. Nunca especifica cuál va a ser los límites de la participación del capital privado internacional, y esto es una cuestión que debe llamar la atención.
Y parece bien premeditado. Así que, bueno. Por otra parte, bueno, si esto es así en términos de lo que sucede en la frontera norte, hacia el sur tengo entendido que el recurso es un poco más abundante, por decirlo así, aunque también se trata de, en general, países de pocos recursos, países pobres en general, excepto Costa Rica, en fin, son países muy pobres. ¿Qué está ocurriendo con el agua en la zona de Mesoamérica, llamarle así?
Bueno, en 2004 yo realicé una investigación, bueno, se publica una investigación que realicé previamente y que, bueno, recientemente sale publicada bajo el título de Agua, Usos y Abusos por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, y ahí hago toda una revisión de qué está pasando con el agua en términos de su acaparamiento a partir de todos los proyectos de hidroeléctricas y de distintas infraestructuras vinculadas a las hidroeléctricas, como son hidrovías, etcétera. Entonces, yo la lectura que hice fue una lectura en el sentido de cómo está vinculada esto a los famosos programas de desarrollo, y que, bueno, hay una manera en la que se pueden leer a través de corredores, y en ese sentido hay una serie de corredores industriales productivos que existen en el país. No es una cosa novedosa. Lo podemos identificar desde el expansionismo norteamericano, bueno, estadounidense, para ser específícos, y cuando ellos hacen corredores industriales al llevar las líneas de ferrocarril y toda una serie de procesos productivos, ciudades cercanas a estas a este emplazamiento de vías de comunicación, centros culturales, áreas agrícolas, etcétera. Estamos hablando de una faja productiva de por lo menos unos 100, 150 kilómetros de ancho, pero que tienen un emplazamiento geográfico particular. Y si uno revisa en el país y en el Mesoamérica, hay trabajos muy serios al respecto. Por ejemplo, Andrés Barreda saca una investigación para el caso de Chiapas, pero revisa toda esta serie de corredores que ya se venían promoviendo específicamente bajo ciertos programas de desarrollo desde antes de Zedillo, pero en la administración de Zedillo y ciertamente hasta la fecha con el famoso Plan Puebla-Panamá, que se cae con los fondos públicos. Bueno, ahí están estos corredores, y uno empieza a revisar cuáles son las infraestructuras hidroeléctricas que se tienen programadas, que están planeadas o que ya están en vías de construcción, como la Parota. Y bueno, lo que tenemos es una cosa interesante, en el sentido que uno empieza a identificar cómo están vinculadas estas infraestructuras con la apropiación de líquido en áreas donde hay una concentración altamente importante el líquido, por ejemplo en el Usumacinta,
sí,
muy vinculadas a la producción tipo maquiladora y bueno, muy vinculadas también a la producción de electricidad. Entonces, por ejemplo, en el sur del país se identifican, y es el caso similar en algunas partes de Mesoamérica, se identifican una relación directa entre el emplazamiento de hidroeléctricas con la generación de electricidad para la explotación de aluminio, uh-huh, que es una cosa dramática en términos ecológicos,
sí,
grave. No solamente porque se necesitan 100.000 litros de agua para producir un kilo de aluminio, sino también por la cantidad de devastación que se hace para sacar la bauxita y por la cantidad de energía eléctrica que se necesita para transformar en aluminio. Entonces son este tipo de proyectos que ven poco por lo ambiental, ven poco por lo social, porque las grandes represas, hay que tener claro, las represas pueden tener funciones positivas en el sentido de que llevan agua, producen electricidad, etcétera, etcétera, pero hay que ver a qué costo. Entonces las grandes represas tienen esta tendencia de que en general son altamente agresivas con el medio ambiente,
sí,
y con la población, en el sentido no solamente que la desplazan de sus zonas de origen, sino que al desplazarla no dan, y esto es histórico, la Comisión Mundial de las Represas hace un análisis histórico de cuál ha sido el impacto social de las represas a nivel mundial, y el resultado es que ha sido dramático, los costos sociales han sido dramáticos en tanto desplazamiento y también la generación de enfermedades que no existían antes por toda esta agua, digamos, encharcada que, uh-huh, que queda ahí, que tiene que, se está pudriendo todo lo que se inundó y se genera una serie de enfermedades que va, se dice que va muy ligada a todos los vectores de enfermedades como por ejemplo el cólera, ¿no? Entonces, este tipo de repercusiones sociales ambientales son las que se revisan en agua y en agua, usos y abusos, y bueno, se llega a una discusión de, y creo que es un tema que me parece fundamental y podríamos abordarlo más a detalle enseguida, sobre cuál ha sido el papel del Banco Mundial en este punto.
Sí, muy bien. Vamos a un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, aquí estamos de nuevo con Giancarlo platicando sobre el problema o los problemas diversos del agua. Antes de seguir adelante, Giancarlo, permíteme agradecer a Armando Ramírez, a Jesús Ríos, a Alberto Carvajal, a Jesús Amador y a Rafael Hernández Sánchez sus llamadas, y hay algunas reflexiones y preguntas. Antes de ello, me gustaría plantearte lo siguiente. La caída, digamos, la falta de tonicidad respecto a recursos de capital que no tuvo el Plan Puebla-Panamá y que finalmente quedó en el escrito solamente. No obstante ello, hubo obra, hubo infraestructura que sí se empezó a trabajar por parte de capital privado, tanto de parte de mexicanos como en buena medida de centroamericanos. Ellos han seguido adelante con esa infraestructura y desde luego, conectando a México con el resto, bueno, ahí está, por ejemplo, el trazo de ciertas carreteras, de alguna otra infraestructura, también siento yo, de hidroeléctricas o de derivados de hidroeléctricas, y no sé, de los llamados corredores hídricos, que te voy a pedir que nos expliques bien qué es esto, pero que han, lejos de favorecer a México, han perjudicado muchísimo, sobre todo esa reserva del sureste de México, que se consideraba una de las mejores reservas ecológicas del mundo, y que ha quedado francamente en parte afectada, y mucha gente desplazada de sus zonas de cultivo y sin acceso incluso al agua. Tengo entendido por algunos estudios que han hecho estudiosos sobre el famoso Plan Puebla-Panamá. Háblanos de esto.
Sí, bueno, tú diste en el clavo en el sentido de la inversión privada. Sí. Aquí el problema del Plan Puebla-Panamá fue que la constitución de un gran capital público para lanzar el Plan Puebla-Panamá como tal se vino abajo. Se sabe que fue un fracaso en ese sentido, pero no se sabe cuál fue el papel que ha tomado y que sigue muy activo la iniciativa privada. Hay que revisar caso por caso, y bueno, lo que se tiene es, efectivamente, recuerdo en un viaje que hice al sur del país, estaban construyendo hace 3-4 años unas autopistas de 4 o 5 carriles, sí, en Quintana Roo, que no llevaban a ningún lado más que a las zonas de arrecifes de coral, donde se tenía planeado construir una gran zona hotelera. Entonces, sí hay algo de esto. El Plan Puebla-Panamá fue constituido en gran medida por muchos proyectos que cada estado ya los tenía preparados. Son proyectos ligados a distintos intereses, y evidentemente estos intereses que no son, digamos, no se los inventa la administración Fox, ni mucho menos. Y bueno, estos intereses siguen en pie, estos intereses siguen, el capital privado sigue presionando y el capital privado sigue invirtiendo. Y sigue invirtiendo porque efectivamente la zona sur del país es una zona altamente rica en muchos recursos, no solamente agua, que es el fuerte del país en cuanto a reservas hídricas, sino también biodiversidad, recursos forestales, bueno, incluidos en la biodiversidad, minerales, petróleo. Entonces, bueno, no es cualquier cosa lo que hay ahí abajo, no es casual que las condiciones pues sociopolíticas y de seguridad estén muy delicadas en la región. Sí. Hay una tendencia creciente a la militarización, que responde específicamente a cómo se puede sacar todos esos recursos a favor del capital privado y sobre todo extranjero. Y bueno, lo que se está viviendo ahí es una cosa importante, que nosotros deberíamos de tener mucho cuidado en el caso del agua, porque bueno, hay especialistas sobre seguridad internacional que señalan el agua es una cuestión delicada. El agua es un Homer Dixon señala, los recursos naturales generan una doble problemática. Generan una problemática hacia afuera, en el sentido de que complica o compromete la seguridad internacional, porque otros países quieren apropiarse de un recurso ajeno por encima de la soberanía nacional del país. Estamos hablando, por ejemplo, el caso México-Estados Unidos. Pero también genera un problema interno, en el sentido de que las cúpulas de poder, no solamente empresariales, pero también, pero particularmente las empresariales, se están adjudicando recursos estratégicos y haciendo una distribución artificial de los recursos estratégicos nacionales. Entonces, un doble proceso en el que entra la mano del Pentágono de una manera muy interesante. Cuando en febrero de 2004 se filtra en el The Guardian un informe secreto del consejero del Pentágono, Andrew Marshall, en el que ya advertía, entre otras cuestiones, bueno, la problemática de la falta de agua potable en el corto plazo. Y entonces dice el señor Marshall, bueno, Estados Unidos, ante esta problemática, debe prepararse para estar en condiciones de apropiarse del agua allí donde esté y cuando sea necesario.
Entonces, está muy claro.
No basta, es suficiente. Y bueno, ¿dónde están nuestras reservas importantes? En el sureste del país. Pero las reservas de la frontera norte son muy importantes en el sentido que están inmediatamente en la frontera estadounidense. Entonces, es desde mi punto de vista evidente que la problemática de robo de agua inmediata que se nos viene, por así decirlo, en el corto plazo, son las reservas fronterizas del norte, pero cuidado con las del sur, que son nuestro fuerte, ¿no? Y bueno, ahí lo que tenemos con toda la infraestructura, por ejemplo, vinculada a la parte está muy vinculada a las necesidades turísticas de Acapulco, pero bueno, ahí tiene otras funciones también. Pero, por ejemplo, en el caso particular de Usumacinta y este proyecto que existe, hay informes de la Comisión Federal de Electricidad al respecto, hay planes, ha habido estudios al respecto, aunque se niegue la intención de su construcción por la parte oficial, se sabe y yo tengo en mano los mapas de algunas de las represas que se han diseñado para la zona, y bueno, están muy vinculadas a un corredor productivo agroindustrial productivo en el que se utilizaría no solamente la vía del Usumacinta como una vía de transporte, sino que además se tiene planeado proyectar una vía hídrica que conecte hacia la zona de humedales de Tabasco, que podría tener un gran, y que ya tiene un gran potencial agroindustrial. Entonces, este tipo de vinculación de corredores hídricos, en el sentido de que hay una vía hídrica central que vincula una serie de procesos productivos, particularmente productivos agrícolas, en el caso de Usumacinta y Tabasco, en esta vía hídrica que se tiene planeada, o por ejemplo una muy llamativa que es en el caso de América del Sur, donde están las mayores reservas de agua del continente, precisamente donde está la pampa de Argentina y de Brasil, toda esta zona altamente fértil, y que está el acuífero guaraní, el acuífero que se parece ser que es el segundo acuífero más grande del mundo. Bueno, ahí precisamente lo que se tiene es una serie de hidrovías vinculadas a sacar toda la producción sojera para la exportación.
Bien, mira, hay varias preguntas y varias reflexiones aquí. El señor Jesús Ríos pregunta, ¿qué importancia le otorga usted a que en el reciente Foro Mundial sobre el Agua se haya incluido en el documento final el concepto del agua como un derecho humano frente a los intentos de limitarlo a una concepción mercantil?
Bueno, nos anuncia los medios de comunicación que la resolución final del foro no incluye el agua como un bien público en el sentido de un derecho humano. Se incluye que el agua es un bien público de una manera muy especial, es un juego de palabras en el que se dice, bueno, no es necesario decir que es un bien público porque es evidente. Entonces, como bueno, es evidente, no hay que incluirlo. Y entonces, por ejemplo, el director de la CNA, el que fue el presidente del foro, bueno, dice, hay que ver cuál es la conveniencia, estoy citando la jornada del día de hoy, la conveniencia de que los organismos de agua y saneamiento sean instituciones públicas, privadas o mixtas. Depende de cada caso particular y decisión que corresponde a los gobiernos locales. O sea, lo que están haciendo es están tomando una línea muy típica del banco. Nosotros, John Sachs Fernández y yo, hemos revisado los distintos proyectos del Banco Mundial en distintas materias, petróleo, gas, agua, biodiversidad, y tienen esta línea muy particular, que es la línea de, bueno, hay que irse a lo local. El banco negocia directamente a nivel local y se hacen negociaciones tipo leoninas totalmente, abusivas. Y en ese sentido es lo que están diciendo, bueno, no se preocupen, es algo evidente y bueno, que cada uno haga lo que quiera. Mientras tanto, nosotros en México, se viene señalando, bueno, hay que ver cómo vamos a involucrar a la iniciativa privada para poder resolver este problema, porque la típica justificación, no existen los recursos para esto. Ahora, yo pregunto en este contexto, ¿qué está pasando con todos los ingresos extraordinarios del petróleo? ¿Por qué no se están usando para llevar al mejor servicio de agua, por, en primer lugar. Y bueno, me gustaría señalar también para responder de manera más completa, bueno, ha habido una gran limitación, se cerró el foro, se hizo un foro hermético, no solamente por los costos que exigía participar en el foro, asistir, los pases eran de $122 diarios.
Caray.
Sino que además hubo una gran limitación a quién podía o no podía cubrir el foro. Por ejemplo, colegas del Clarín de Argentina fueron rechazados a participar, a cubrir en el foro por parte de unas becas que da el Consejo Mundial del Agua, porque habían hecho una investigación sobre el grado estratégico del acuífero guaraní y todos los proyectos de potencial privatización que se están gestionando ahí y que ya se está vendiendo el agua embotellada a Arabia Saudita, el agua embotellada del guaraní, entre otras que se informa, por ejemplo, que la Organización International Public Service, que está muy ligada a los sindicatos, aunque es una organización muy centrista, muy conservadora, pues no se le dejó hablar porque está ligada a la cuestión con los trabajadores. Entonces tampoco se les dejó hablar y bueno, lo pueden revisar los medios de comunicación.
Muy bien. Alberto Carvajal dice, nos quieren asustar con el argumento de que el agua se va a terminar y esto no es cierto. Bueno, como lo habías dicho al principio, las transnacionales utilizan el líquido vital para su beneficio, para sus procesos productivos, y que si puedes abordar un poco más al respecto. Bueno, lo has hecho durante un buen rato. Jesús Amador, ¿cuál es la contaminación real del manto acuífero y en general de todo el sistema hidrológico? Será en México, a esto se refiere, ¿no?
Bueno, hay unos estudios muy interesantes que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México, y realmente la UNAM, ahí están los mejores especialistas para consultar este dato. Son datos que no se puede decir a nivel general. Hay que hablar de cuenca por cuenca y de secciones. Por ejemplo, la parte de Chapala es dramáticamente contaminada. Jalisco sufre de una gran, Guanajuato también, de una gran contaminación de los mantos acuíferos y también de las aguas superficiales. Entonces, habría que hablar caso por caso, pero sí, yo sugiero que la gente que esté interesada en esto acuda a los especialistas de la UNAM. Realmente hay trabajos muy serios al respecto.
Muy bien. Rafael Hernández Sánchez felicita al programa y al invitado, por supuesto. Armando Ramírez dice que que te manifestaste a favor de que se incrementara el costo del agua.
No, en ningún momento.
No, tampoco lo oí. Bueno, dice, pienso que esta idea no está mal del todo, pero debe ir acompañada de una toma de conciencia por parte de las autoridades para que el recurso no se desperdicie. Bueno,
yo quisiera así contestar en el sentido de que el darle una cuota al agua, volverla mercancía, que es lo que se está negociando desde la Organización Mundial de Comercio, etcétera, es una tendencia que se está poniendo como justificación de que ese es el mecanismo y el único mecanismo para solucionar esta escasez de acceso al líquido. Esa es la posición oficial. Y esto es una total postura incorrecta, en el sentido de que el agua, cuando tiene un precio, se gestiona a través de instrumentos de mercado.
Claro.
Y el mercado, todo el mundo lo sabe porque lo siente en el bolsillo, pues uno no siempre tiene los medios para poder ingresar al mercado, tener un poder de compra y comprar el agua. Entonces, bajo esta filosofía significa que quienes van a poder tener acceso al agua son quien puedan comprarla.
Pagarla, claro.
Y quien no. Y entonces, en este sentido, pues claro, lo que estamos diciendo es los ricos, que son los que más despilfarran, porque es un dato importante. La gente pobre que no tiene un poder de compra adquisitivo, incluso es mínimo, que no le alcanza siquiera para cubrir sus necesidades básicas, es gente que por su propia necesidad, en cierto sentido, es sustentable, digamos. Es gente que ahorra el agua porque no tiene otra manera de gestionarla. En cambio, la gente que tiene un poder de compra importante despilfarra el agua, y esta gente es precisamente la que puede comprarle. Bajo esta filosofía, no hay, en términos, en la praxis real, no hay una tendencia a que se haga una cosa sustentable, que se cuide el agua, etcétera, etcétera, que es lo que se está vendiendo.
Víctor Hernández Ojeda felicita al programa, dice que es excelente. Muchas gracias. ¿Qué puede hacer el ciudadano común y corriente con relación al problema actual del agua?
Bueno. Bueno, yo quisiera, hay varios puntos. En primer lugar, hay que tener claro que el agua tiene que ser un recurso por sus propias características. Es un recurso que tiene que ser gestionado de manera colectiva. No puede gestionarse de manera privada porque la cantidad de usuarios del agua es tan diversa, es tan compleja, y los intereses vinculados al agua son múltiples, que no puede gestionarse de ninguna otra manera más que de manera colectiva. Y no me refiero a intereses de quién se la apropia nada más, uh-huh, o quién la va a usar directamente, sino también me refiero a que no se puede gestionar de otra manera, porque para poder conservar, por ejemplo, una cuenca, tiene que haber actitudes de conservación y proyectos de conservación. Por ejemplo, en un río, cuenca arriba y cuenca abajo, no sirve de nada que lo hagan los de cuenca abajo si los de cuenca arriba no lo hacen, okay, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no es de manera colectiva, por sus características no se puede. Eso es en primer lugar, tener claro que es un recurso que se gestiona de manera colectiva, y desde entonces partir que es un recurso estratégico, un recurso que es cuestión de seguridad nacional mexicana, y en ese sentido se debe fundamentar en la seguridad nacional mexicana. Y insisto en lo mexicana porque Fox dice el agua es un recurso estratégico y cuestión de seguridad nacional. Pero cuando se aprueba la ley de agua de 2004, el señor presidente lo que está abriendo es todas las puertas al capital privado. Y yo no lo digo, lo dice la propia ley. Dice en el artículo 14 bis 5, inciso 11, dice el agua proporciona servicios ambientales que deben reconocerse, cuantificarse y pagarse. Y luego, bueno, ven una serie de incisos en las que ya se especifica el gran negocio que hará el empresariado, y lo pueden ustedes consultar, sí, en la ley. Y bueno, cuando Fox habla de que el agua es una cuestión de seguridad nacional, a mi manera de ver las cosas no me queda muy claro si está refiriendo al agua como un recurso de cuestión de seguridad nacional estadounidense o mexicana. Y todo indica por sus hechos que es una cuestión
de seguridad nacional de los Estados Unidos.
Exactamente. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que el recurso es un recurso que tiene que ser de seguridad nacional mexicana. Y de como una cuestión de soberanía nacional mexicana.
Bueno, en el mismo sentido, Rafael Chávez Mora, y aquí ya ha quedado contestado, ¿qué podemos hacer para resolver el problema del agua, incluso para convencer a nuestras autoridades de su mal proceder? Bueno. Francisco Martínez, al parecer en el Foro Mundial del Agua organizado en México fue realizado por un accionista o propietario de una de las grandes empresas transnacionales. ¿Cuál es su intención y qué fue lo que se excluyó en materia social?
Bueno, el foro fue excluyente socialmente desde el primer momento en que cobraba el ingreso un día, lo que corresponde a poco más de un salario mínimo mensual. Lo que gana una persona a nivel mensual era menos que la entrada para un día al foro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, es sabido que el foro es un foro gestionado por las grandes multinacionales como Suez, bueno, las embotelladoras como Coca-Cola, como Nestlé.
Sí.
Es el negocio, es el foro de las grandes multinacionales, es el foro donde se está haciendo, donde se hace cabildeo entre los, sí, gobiernos y las multinacionales. Uh-huh. Y bueno, lo que se está gestionando y lo que se llegó a un acuerdo es, bueno, procedamos a la privatización. Y esto se viene manejando desde varios años. El caso de el Consejo Mundial del Agua es un consejo formado por las multinacionales, y es el consejo justamente el que, digamos, lleva la administración del Foro Mundial del Agua. Entonces, esto fue por principio quedó excluido lo social.
Claro.
Y luego, bueno, lo que se tiene es de entrada en su resolución final. Nada más basta ver que la resolución final le sobra, dice que no es necesario declarar que el agua es un recurso, un recurso que debe de ser derecho humano universal.
Y entonces no lo declara.
Ellos lo sostienen de que como ellos ya de entrada piensan garantizar unos 30, 40 litros diarios, pues es tan evidente que se está garantizando un mínimo de agua, que quién sabe de qué calidad vaya a ser. Bueno, a partir de ahí, los demás ya pagan. Entonces, realmente, el acuerdo que se llegó fue un acuerdo de, bueno, vamos a dar un poco en el sentido de que damos 30 litros, si es que lo hacen, de manera gratuita, y a partir de ahí es nuestro negocio. Y todo el mundo sabe que 30 litros se le va en un baño.
Ah, claro. Es terrible. Bueno. Hilda de San Román dice, en Paraguay, los Estados Unidos están custodiando un acuífero, uno de los más grandes del mundo. Hay efectivos norteamericanos allí. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, bueno, yo creo que ya lo abordamos. Ella se refiere, sí, al acuífero guaraní. Sí. Y evidentemente hay grandes presiones de Estados Unidos para emplazar nuevas bases militares en la triple frontera. Estamos hablando por justificaciones por la existencia. Primero fue la Al-Qaeda, es cuando estaba de moda, uh-huh, y ahora es la cuestión del narcotráfico y el terrorismo. Entonces, sí hay de fondo ahí más bien una cuestión de que es una zona altamente rica, no solo en agua, sino en biodiversidad y, uh-huh, minerales. Y bueno, yo agregaría, para información del público, la última novedad que hizo el presidente Lula, que fue entregar 200.000 hectáreas de selva, uh-huh, virgen, uh-huh, del Amazonas a concesionarios internacionales para que hagan lo que quieran mientras sean proyectos sustentables. Incluye biodiversidad, agua, etcétera. Entonces, esto es algo que se le debe seguir la pista porque es algo muy grave.
Gravísimo. María de Lourdes Silva, ¿qué porcentaje de recursos de agua hay en los países desarrollados y subdesarrollados? No sé si hay una medición de esto, pero digamos en grueso.
Bueno, varía de cada zona. Uh-huh. Por ejemplo, Estados Unidos tiene menos, han de estar rodando entre el 1 o 1.5% del agua mundial. Canadá tiene el 4%, y Sudamérica ronda el 20-21%. Por eso se habla que una cuarta parte es el continente americano.
Claro.
Y luego, bueno, se sabe que Europa tiene grandes problemas de reservas de agua, a excepción de la parte norte europea. Y bueno, Asia, el problema de Asia, tiene agua. Uh-huh. No se diga la zona de los desiertos, la media luna, y no hay agua, es muy escasa, los conflictos ahí son dramáticos. Sí. Los proyectos de apropiación del agua, ahí está muy metida Bechtel, por ejemplo, a partir de la guerra, de la masacre a Irak, que sigue. Bechtel hace el gran negocio con el agua ahí, y bueno, en el caso de la cuenca del Pacífico, el gran problema es que ahí está la mayor parte de la población mundial. Entonces estamos hablando de unas reservas considerables, pero que son muy limitadas para la cantidad de población que está sentada ahí, y que, como ha tenido un crecimiento empujante, crecimiento económico, bueno, ahora lo que se tiene preocupado al mundo es qué va a pasar cuando China, cuando India empiece a incrementar estas típicos patrones de consumo occidentales que incluyen un despilfarro del agua.
Exactamente. Bien, se nos está acabando el tiempo y solamente quiero comentar rápidamente de Rogelio Gómez, Guillermo Reyes López y Jaime Bárcenas. Rogelio hace una reflexión rapidísima. El problema de la degradación de los recursos naturales del planeta en el ámbito de la ideología política consiste en que, para la lucrocracia, la acumulación de capital es justificada mediáticamente como, entre comillas, creatividad productiva exitosa, detrás de la cual se esconde la autodestrucción grave del planeta. Bueno, también le pareció muy interesante a Guillermo Reyes el programa de hoy, dice, extraordinario. Vaya, no tenemos tiempo ya de explicar por qué el agua es líquida debiendo ser gas, que pide Jaime Bárcenas, pero se lo prometemos para unos siguientes programas, a que vamos a invitar a Giancarlo, por supuesto. Él tiene mucho que decir sobre este y otros recursos.
Quisiera agregar una, sí, última cosa, es hacer el llamado, recordar, hacer el llamado de que hay que exigir ponerle los candados legales a la labor del Ejecutivo, que los tiene, pero que se reconozca puntualmente, y poner en a nivel legal cuáles son las restricciones a la iniciativa privada, y en particular a la iniciativa privada extranjera.
Por supuesto. Muchas gracias, Giancarlo. Ha sido valiosísimo que hayas estado con nosotros, porque este tema, pues, a todos nos preocupa.
Muchas gracias
a ti. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborado en la producción Araceli Martínez, producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un excelente día y un perfecto fin de semana. Muchas gracias.
Economía, investigación, empresa, finanzas, desarrollo,
momento
económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.